En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y otro de esos temas, como decíamos en la vez pasada, son el cambio de gobierno de varios países en el mundo. Y hoy queremos hablar sobre el cambio de gobierno en la isla de Taiwán. La política de largo plazo de China en Taiwán se trata de la unificación como una inevitabilidad histórica. El Partido Comunista Chino ha vinculado la unificación con Taiwán con el objetivo más amplio de rejuvenecimiento nacional para el 2049. Pero hoy China tiene su atención centrada en las provocaciones de Taiwán. El Ejército Popular de Liberación lanzó ejercicios militares conjuntos a gran escala alrededor de Taiwán después del que el presidente de la isla, William Lai Ching-te, en su discurso de toma de posesión el 20 de mayo pasado, abiertamente impulsara la independencia de Taiwán. Como dice mi invitado en uno de sus múltiples artículos, empezar con mal pie. Los simulacros denominados ejercicios de cerco total se llevaron a cabo en el estrecho de Taiwán e incluyeron las islas periféricas de Taiwán por primera vez en los últimos años. Las contramedidas de China continental solo están dirigidas a las actividades de independencia de Taiwán y a la interferencia de fuerzas externas, dígase Estados Unidos, no a los compatriotas de Taiwán, han dicho analistas. Mientras tanto, otra batalla se libra en el yuan legislativo, donde, según analistas, es el verdadero campo de batalla entre China y Taiwán. El Kuomintang, el partido que controlaba la isla, hoy controla el 46% de los escaños del yuan legislativo. Su representante, Han Kuiyu, fue elegido presidente del cuerpo legislativo a principios de febrero. El Partido Popular de Taiwán, o sea, PPP, que ahora es la minoría crucial con 8 escaños, juntos Kuomintang y el PPP cuentan con una mayoría parlamentaria que propuso recientemente una enmienda a la ley para fortalecer el papel del yuan legislativo. Algunos comentaristas dijeron que la alianza del Kuomintang y el PPP puede crear un equilibrio de poder dentro de Taiwán que limite cualquier fantasía de independencia por parte del Partido Democrático Progresista que sigue gobernando Taiwán. China espera ganar el mayor tiempo posible para mantener a raya el punto de inflamación de Taiwán. Para hablar de este tema, hoy tengo el honor de tener a Zulio Ríos. Él es asesor emérito del Observatorio de la Política de China. Ha escrito varios libros, uno justamente dedicado al tema de Taiwán. Se llama Taiwán, una crisis en gestación. Y muchísimos otros libros y sus escritos, sus artículos salen, digamos que a nivel global. Es la persona que más conoce el tema de Taiwán, por lo menos en el mundo de habla hispana. Yo estoy muy agradecida, Zulio, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Gracias, Doris. Es siempre un placer reunirme contigo y hablar de estos temas tan interesantes.
Gracias de nuevo, Zulio. Y para iniciar, yo le quisiera preguntar, después de ese acalorado discurso de posesión del presidente Lai, y las contramedidas de China con el cerco total a Taiwán, ¿Qué efectos han producido en el nuevo presidente Lai y en su Partido Democrático Progresista?
Sí, yo creo que lo que hemos visto en estos días es un poco el retrato quizá de lo que nos puede esperar en los próximos meses y años, ¿no? Por lo menos durante el mandato de Lai Ching-te, ¿no? Creo que ha habido una reafirmación de posiciones o, como yo he calificado en alguna ocasión, un choque de determinaciones, ¿no? Porque realmente Lai Ching-te en su discurso de investidura ha lanzado el guante en el sentido de que, bueno, no renuncia a su política, ¿no? En el sentido de reafirmar el estatus de Taiwán, pero además negando de forma explícita y rotunda que exista cualquier tipo de subordinación entre la República Popular China y la República de China. Y obviamente la reacción de China continental ha sido la que hemos visto, ¿no? Es decir, aviso y advertencia de que la senda es peligrosa y que esto nos lleva directamente al conflicto, ¿no? Y en paralelo, pues lo que tú comentabas en la introducción, en el yuan legislativo, hemos visto cómo el discurso de Lai no tiene suficiente soporte parlamentario, porque ese planteamiento está en minoría. Aunque el presidente ha ganado las elecciones presidenciales con el 40% de los votos, hay un 60% que no comparte ese discurso, ¿no? Por lo tanto, se aventura una legislatura muy complicada, porque evidentemente si esas dos determinaciones avanzan sin comunicación, sin diálogo, pues es posible que esta crisis que hemos vivido se pueda volver a producir en el futuro inmediato con ocasión de cualquier otro evento, ¿no? Lo que sí es evidente es que Beijing ha dejado claro que no va a permitir bajo ningún concepto que Taiwán avance por esa senda, que va a propiciar y apoyar aquellos movimientos en la isla que dificulten ese proceso, y envía también un mensaje a Estados Unidos sobre los riesgos que encara si efectivamente apoya ese proceso en Taiwán, ¿no? Entonces, bueno, es un triángulo de difícil gestión donde, bueno, en general las diferentes partes hacen el cálculo de que China amaga con una invasión o con ejercicios militares, pero no va a dar nunca el paso, porque realmente no es de su interés que ese contencioso desemboque en un conflicto abierto, pero bueno, tanto va el cántaro a la fuente que un día se rompe, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Y es un riesgo realmente muy, muy alto, ¿no? Porque también las relaciones entre China y Estados Unidos son muy complicadas y los próximos años van a ser muy tensos en los diversos frentes, comercial, tecnológico, económico, etcétera. Y evidentemente el pulso geopolítico tiene en Taiwán un referente de gran calado.
Justamente en este discurso que usted anotaba en uno de sus artículos, cuando el señor Lai dice que Taiwán es una isla de silicio, se está refiriendo justamente a su industria de los semiconductores. ¿Ese es un punto de inflamación? ¿Es exactamente para China o ya no por la tecnología que está aumentando y que, bueno, justamente en esta semana volvió a tener un aumento enorme en dinero para los que están trabajando en el tema de semiconductores en China? ¿Este es un punto muy crucial en ese tema de Taiwán y China?
Pues sin duda el tema de los semiconductores es un elemento central en esta ecuación, ¿no? Es evidente el importantísimo papel que desempeñan algunas empresas taiwanesas en este segmento industrial, y también es verdad que probablemente poco a poco en los próximos años ese significado, papel que tiene Taiwán, pues vaya rebajando su trascendencia, ¿no? Entre otras cosas porque Bueno, se están llevando a cabo muy importantes inversiones vinculadas a la industria de semiconductores de Taiwán en países como Japón, como Alemania, como Estados Unidos también, y la propia China está realizando inversiones muy importantes en ese ámbito y recuperando a marchas forzadas su atraso, ¿no? En este campo en concreto. Por lo tanto, yo creo que en 5 o 10 años la situación estará mucho más equilibrada y lo que hoy es un elemento, un factor que favorece que Taiwán cuente con un importante nivel de apoyo internacional de determinados países, a pesar de que no existen relaciones diplomáticas, como es el caso de Estados Unidos o incluso países europeos, Japón, etcétera, etcétera, pues va a experimentar un cambio significativo, ¿no?
Zulio, yo me salté al tema de los semiconductores, pero estábamos hablando del yuan legislativo. ¿Cuál es la postura, cuál es la posición del yuan legislativo del Kuomintang y el partido minoritario frente al AI y al Partido Democrático Progresista de Taiwán?
Sí, ahí en estos momentos hay una mayoría clara formada por el Kuomintang y el Partido Popular de Taiwán, más dos candidatos independientes que están políticamente alineados con el Kuomintang. Por lo tanto, la oposición suma en el yuan legislativo 62 diputados frente a 51, ¿no? Es una mayoría bastante, bastante clara, ¿no? Y ahí hay la intención, parece que bastante clara, de que la oposición pueda condicionar la acción de gobierno, no solo en el ámbito de las relaciones a través del estrecho, sino también en otros ámbitos de política industrial, etcétera, etcétera, con esa mayoría que tiene en el yuan legislativo. Y el primer paso es estas reformas que ha propiciado en estos días. Y que bueno, están pendientes de la tercera lectura que creo que se realizaba hoy y que probablemente lleguen a la Corte Constitucional, ¿no? Porque parece que el Minchindang va a plantear una cuestión de constitucionalidad sobre esta reforma, ¿no? Además de, bueno, de movilizar a ciertos segmentos de opinión pública que son contrarios a esta reforma, ¿no? En las relaciones a través del estrecho, las posiciones de la oposición y del Minchindang del PDP, del Partido Democrático Progresista, pues son antitéticos, ¿no? Es decir, si podemos decir que el Minchindang apuesta por la no unificación o por la independencia o por el mantenimiento del statu quo, la posición de azules y blancos del Kuomintang y del Partido Popular de Taiwán es claramente a favor de la unificación, bajo diferentes fórmulas, aún rechazando la fórmula de un país, dos sistemas, pero aceptando el consenso de 1992, etcétera, etcétera. Es decir, son dos visiones muy diferentes, ¿no? Por eso, para el Partido Comunista de China en Pekín es muy fácil obtener una relación constructiva con el Kuomintang, incluso con el Partido Popular de Taiwán, y es imposible con el Minchindang, ¿no? Porque no acepta ni el principio de una sola China ni el consenso de 1992, ¿no? Por lo tanto, en la isla hay una división clara que afecta al yuan legislativo y que afecta también, obviamente, a la sociedad, ¿no? Y veremos cuál es el desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo en los próximos meses y años, durante el mandato de Lai, va a ser muy interesante ver cómo en la gobernanza del día a día, el presidente y su primer ministro y su gobierno van a tener o no capacidad para gestionar la vida pública, la economía, etcétera, etcétera, con un yuan legislativo posicionado claramente en contra, ¿no? Va a ser una experiencia difícil. También, como hablábamos antes, teniendo en cuenta el propio talante de Lai Ching-te, que puede hacer más difícil esos puntos de acuerdo entre gobierno y oposición a la hora de ser construidos en ese diálogo que algunos proponen, pero que está realmente difícil de cuadrar.
Pero usted ve que en estos 4 años, Julio, es, hay posibilidades mayores de que China pueda alcanzar o, digamos, avanzar en esa reunificación sin tener que hacer una invasión a Taiwán?
Desde luego, primero, a China le interesa la reunificación. China está comprometida con la reunificación y hay ese horizonte de 2049 como referente para encontrar una fórmula que permita lograr ese objetivo. Por lo tanto, China en modo alguno renuncia a la reunificación y obviamente apuesta por la reunificación pacífica. Los próximos años van a ser decisivos para ver en qué medida esa reunificación pacífica es posible, ¿no? Porque el problema es que la opinión pública de la isla apuesta cada vez más por el statu quo y menos por la reunificación. Digamos que el reto fundamental que tiene China en relación a Taiwán es multiplicar la eficacia o la eficiencia de las políticas de seducción para conseguir cambiar ese estado de opinión entre la sociedad taiwanesa, ¿no? Si la sociedad taiwanesa, como consecuencia de las políticas de Lai o como consecuencia de las lecciones que algún segmento de la sociedad taiwanesa apreció en la crisis de Hong Kong en 2019, si la sociedad se sigue alejando de China continental, en algunos sectores en Pekín puede cundir la idea de que no hay espacio para una solución pacífica y no queda más remedio, aun no deseándolo, que optar por una vía de otro tipo, más drástica, ¿no? Eso sería un fracaso tremendo, ¿no? Para Taiwán y para China continental, ¿no? Y ese es el gran reto para los próximos años, ¿no? Tratar de conseguir que la sociedad taiwanesa, sobre todo, pueda aspirar a construir con garantías un marco de entendimiento con China continental que no suponga la quiebra de su propio sistema, ¿no? Era aquella política de un país, dos sistemas, donde Deng Xiaoping garantizaba, pues, el modelo político, el modelo económico, el modelo social, garantizaba incluso la pervivencia del propio ejército de la República de China, su seguridad, etcétera, etcétera. Ese modelo es hoy un modelo que está en gran medida obsoleto, porque no goza de la credibilidad de las partes. Incluso el Kuomintang rechaza el modelo de un país, dos sistemas. Entonces necesitamos construir otro modelo que genere confianza para las partes, no solo para los partidos políticos, no solo los parlamentos, sino sobre todo la propia sociedad, ¿no? Y evitar que la sociedad taiwanesa se siga alejando del continente, ¿no? Entonces, ahí es donde el papel de las políticas de seducción que pueda adoptar China continental es clave, ¿no? Eso es lo que en algún momento yo calificaba de plan B para la reunificación, que son las políticas que el gobierno chino ha puesto en marcha en la provincia de Fujian frente a Taiwán, ¿no? Que tratan de establecer, pues, un marco de relaciones más constructivo, ¿no? En el ámbito económico, social, etcétera, etcétera, ¿no? Indudablemente, estas políticas no son de interés del Minchindán, porque lo que le interesa es que se vayan cortando lazos, relaciones y dependencias, ¿no? Pero es la única vía posible para que efectivamente la reunificación pueda llevarse a cabo de manera pacífica.
Zulio, ¿es real que aún falta, dicen que para que China gane los corazones y las mentes de los taiwaneses, faltan mayores relaciones comerciales y mayor turismo que China continental permita que más turistas vengan a visiten la isla de Taiwán?
Sí, yo creo que las relaciones comerciales son muy importantes, siguen siendo importantes, a pesar de que en los últimos años, como consecuencia en parte de las políticas del Minchindán, de Tsai Ing-wen, ha cotizado, digamos, a la baja, ¿no? Antes estaban por encima del 40%, hoy no llegan al 40%, el nivel de las exportaciones de Taiwán a China continental, ¿no? Incluyendo Hong Kong y Macao, ¿no? Entonces, a China le interesa, ha promocionado siempre la política comercial de inversiones, la captación de talento, la oferta de empleo para los trabajadores de Taiwán, que pueden encontrar muchas posibilidades de mejor salario, de mejor trabajo en el continente, etcétera, etcétera, ¿no? Y es evidente que en los últimos 8 años, pues esas políticas, como consecuencia del COVID y como consecuencia también de las políticas del Minchintang, se han resentido. El comercio se ha reducido, el turismo se ha reducido, etcétera, etcétera, ¿no? El reto es recuperar un poco todo eso, ¿no? Y tratar de que efectivamente, pues, las relaciones humanas, las relaciones en el ámbito estudiantil, académico, en fin, todo este marco de relaciones que estaba en el tiempo de Ma Ying-jeou, del Kuomintang, antes de Tsai Ing-wen, experimentando un alza muy significativa y que recibió un freno espectacular, pues pueda retomarse esa senda, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Es difícil sobre todo porque en Taipei existe un poder adverso que va a analizar esas políticas con lupa y porque lo que le interesa a la HNT es alejar, reducir ese contacto y esa dependencia de Taiwán de China continental. Interesa más la nueva política hacia el sur, la relación con Japón, con Corea, con India, con Australia, obviamente con Estados Unidos, con la Unión Europea y menos con China. China no es un socio deseable para la HNT y para el Minchintang, ¿no? Por eso es muy importante que estas políticas que habilitan desde Pekín a través de la provincia de Fujian tengan éxito para tratar de multiplicar el turismo, las relaciones económicas, comerciales, etcétera, etcétera, a sabiendas de que, bueno, que no va a ser tan fácil como durante el mandato de Ma Ying-jeou, ¿no? Hay que pensar que hay una narrativa en Taiwán en estos momentos que prácticamente equipara a aquellos que defienden esa relación con China continental como traidores, ¿no? Y la sospecha de espionaje, de acciones viles contra Taipei, etcétera, acompañan muchas de esas operaciones, ¿no? Por lo tanto, va a ser más complicado que hace 8 años, que hace 10 años, impulsar esa relación. Pero yo creo que es efectivamente la base que puede permitir en un momento dado influir de forma más eficaz en el estado de ánimo de la sociedad taiwanesa y generar más confianza, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta también que la crisis de Hong Kong de 2019 tuvo un impacto muy importante en Taiwán, ¿no? Y para China también es un reto, ¿no? Porque China necesita construir un marco de unificación con Taiwán que evite de alguna manera que Taiwán pueda ser utilizado por terceros como un elemento desestabilizador de la propia China, ¿no? Y esto no es fácil tampoco.
Usted lo ha comentado en esta conversación que venimos teniendo sobre la dependencia tan excesiva que tiene Taiwán de Estados Unidos, tanto en el tema de defensa como en el tema comercial. Y bueno, pues Estados Unidos cada vez quiere ganar más aliados que estén con Estados Unidos para contener a China. Sin embargo, Estados Unidos sabe que mientras no haya un casus belli de China provocado por la China popular, no podrán hacer absolutamente nada de intervención o en fin. Pero si uno habla de un escenario posible de que Estados Unidos entre a Taiwán o intervenga para ayudar a su isla, ¿usted cree que hoy China esté muchísimo más fuerte y capacitada para una intervención no deseada en Taiwán, además ahora con esta reunión de Xi Jinping con el presidente Putin, donde en su amistad sin límites, China, Rusia proporcionaría ayuda militar a China en un caso dado de que Estados Unidos interviniera. ¿Usted cómo ve ese tema geopolítico tan complejo que tiene además China Popular y también Estados Unidos? Porque para Estados Unidos el tema de Taiwán también es muy esencial y para China pues es la reunificación es inevitable como hablamos siempre.
Sí, ahí sin duda es el gran tema. Si se produce un conflicto armado en el estrecho de Taiwán y Estados Unidos interviene, que no está claro que eso se vaya a producir, pues ahí está, digamos, la clave del siglo XXI. Es decir, lo que resulte de ese conflicto determinará el signo de la hegemonía global en el siglo XXI. No es Ucrania, no es Oriente Medio, es el estrecho de Taiwán, ¿no? Yo creo que ambas partes lo saben. Digamos que ahora estamos en un tránsito hegemónico, lento y progresivo, con acelerones, etcétera, etcétera. Pero indudablemente un conflicto en el estrecho lo cambiaría todo. Y ahí determinaría, o fracasa China y triunfa Estados Unidos, o fracasa Estados Unidos y triunfa China. Y por lo tanto Estados Unidos se tiene que ir del Pacífico, se acabó, ¿no? Por más que duplique su presencia militar en Filipinas o en Japón o en Corea, eso se acabó, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que es un escenario que a nadie le interesa precipitar en absoluto, ¿no? Porque nadie tiene garantías de que en un conflicto de esas características, pues el saldo final esté garantizado para cualquiera de las partes, ¿no? Pero indudablemente tiene un gran potencial que va mucho más allá de Taiwán, va mucho más allá de Asia y que afecta a la hegemonía a nivel global. China indudablemente lo sabe y Estados Unidos también. Y ambos se preparan, llevan tiempo preparándose, ¿no? Yo creo que las capacidades militares de China han mejorado de forma significativa y el acento todos hemos visto que se pone sobre todo en la mejora de la armada. Hemos visto los despliegues militares de estos últimos días, también durante la visita de Nancy Pelosi, la capacidad que tiene de bloqueo de la isla, etcétera, etcétera. También vemos cómo Estados Unidos se involucra cada vez más en la seguridad de Taiwán. Hay presencia de militares de Estados Unidos en Taiwán para adiestrar a las fuerzas taiwanesas, lo cual está en contradicción con los acuerdos firmados con China para la normalización de las relaciones diplomáticas en los años 70. Estados Unidos es el principal suministrador de armas de Taiwán. Está pendiente de entrega de armas por valor de casi 20 mil millones de dólares. Esa política va a seguir aplicándose. Y bueno, en Estados Unidos hay quien defiende que tiene que pasar Taiwán de ser el portaaviones insumergible del que se hablaba en los años 40 y 50 del siglo pasado, a ser ahora una especie de puercoespín armado de misiles para frenar a China, ¿no? Yo creo que las partes son muy conscientes de este escenario. Y esa partida, bueno, se está jugando desde hace años, ¿no? Porque ahí es donde realmente se va a dirimir en gran medida, por lo menos claramente en lo geopolítico, el signo del siglo XXI. En otro campo, en lo tecnológico, pero en lo geopolítico, la clave es Taiwán, ¿no? Entonces, bueno, China probablemente no está preparada del todo, por lo tanto no se va a precipitar. Estas cábalas de que antes del año 2027 o en el 2027, por el centenario del Ejército Popular de Liberación, China va a dar un golpe de mano, etcétera, etcétera. Yo no lo creo en absoluto. A China no le interesa, sabe que el tiempo juega a su favor y que más tarde o más temprano, pues alguna fórmula habrá para efectivamente lograr pues un marco de asociación o de Estado libre asociado a lo Puerto Rico o de la manera que sea, para que Taiwán quede bajo su paraguas, ¿no? Evitando el conflicto. Como decía el Sun Chi Ping Fa, ¿no? El arte de la guerra de Sun Chi es mejor ganar sin luchar, ¿no? Y yo creo que esa es la política que China va a seguir aplicando. Claro, jugar con la idea de que China va a atacar, China va a atacar, China va a atacar, es una estratagema también que sirve a esa idea de favorecer la creación de estructuras de seguridad por parte de Estados Unidos en todo el Indo-Pacífico, precisamente para contener a China, ¿no? Es el caso del AUKUS, es el caso del Quad, es la alianza trilateral con Japón y con Corea del Sur, etcétera, etcétera. Esa dinámica va a seguir en los próximos años y veremos en qué desemboca. Lo que está claro es que a China no le interesa en absoluto. La fuerza de China está en su economía, en su industria, en su tecnología, mientras que para Estados Unidos el problema es que está llegando el momento en que la única manera de contener a China es a través de un conflicto de proporciones preocupantes, como puede ser una guerra abierta en el estrecho, ¿no? Pero sin garantías de ganar, porque cuanto más pase el tiempo, más fuerte es China y, por lo tanto, bueno, más difícil va a ser garantizar un escenario de victoria, ¿no? Y por lo tanto, bueno, cada uno tiene que pensar muy bien cómo juega sus cartas, ¿no?
Pues estoy de verdad, muchísimas gracias, Julio, por estos
Nada más.
comentarios de la persona que más sabe sobre Taiwán en nuestro mundo de habla hispana, sobre todo, pero Julio pues es muy leído en China. Hace poco yo leía una entrevista que le hacían en la gran prensa de China sobre relaciones, pero justamente sobre el tema de Taiwán. Así que, Julio, pues seguiremos todos sus artículos para estar al día en lo que pasará en esta relación China-Taiwán-Estados Unidos. Mil gracias,
Muchas
Julio.
gracias, Doris. Gracias a ti. Cuídate mucho.
Gracias a nuestra audiencia, nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo a todos un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.